Déjame decirte, creo que te lo digo de vez en cuando, no importa cuál sea el título, en realidad estoy hablando de una sola cosa, y esa es tu maravillosa imaginación humana. Y a vuestra imaginación humana la llamo Dios. El cuerpo eterno del hombre es nuestra imaginación. En las Escrituras se le llama Jesús. El hombre lo malinterpreta y lo limita a un ser pequeño, un ser que vivió y murió hace 2.000 años. Pero ese no es mi concepto de Jesús. Mi concepto de Jesús es el de Dios, y mi concepto de Dios es el de la imaginación humana. Solo la imaginación del hombre es lo suficientemente vasta como para contener la inmensidad del espacio. Creo que esta semana salió un nuevo libro de la imprenta. No recuerdo el título. El autor es Bill Donovan, el gran abogado. Representó al coronel Abel, el maestro espía, hace unos años. Era el abogado de la defensa. Abel, como lo demostró el testimonio, era el archiespía de Rusia. No era un traidor, era un espía en el verdadero sentido de la palabra. Antes de su juicio, los Rosenberg fueron juzgados con menos pruebas y ejecutados. Ambos pagaron la pena máxima, pero traicionaron a su país. Este hombre Abel no traicionó a su país, trabajó para su país contra lo que su país consideraba el archienemigo, Estados Unidos. Pero el testimonio en su contra fue enorme, y Bill Donovan sabía que estaba defendiendo a un hombre que era tan culpable como podía serlo, lo sabía. Pero al final, esta fue su súplica. Se dirigió al tribunal y pidió al tribunal que no ejecutara al prisionero, fue declarado culpable, sino que lo sentenciara, bueno, tal vez a cadena perpetua, lo cual recibió. Entonces esto es lo que dijo, en un futuro no lejano nosotros, los estadounidenses, tal vez queramos cambiarlo por alguien de igual importancia en Rusia, uno de igual importancia. Se dice que la sala del tribunal estalló en risas histéricas ante ese peculiar alegato, y un columnista lo apodó Rojo o Rosa o cualquier otro nombre, porque se atrevió a defender este caso en nombre de este archienemigo de este país. Bueno, recibió cadena perpetua, coronel Abel. 3 años después fue Bill Donovan quien negoció el intercambio, y cambió a este archiespía coronel Abel por el teniente Powers, que fue derribado sobre Rusia. Habríamos dado cualquier cosa por mantener a Powers vivo y conscientemente alerta para descubrir cómo fue derribado. Porque hasta entonces nadie derribó nuestros aviones Su-2 y estábamos fotografiando a toda Rusia desde alturas que pensábamos que nunca podrían alcanzar. No estábamos muy seguros de que podría ser algún defecto mecánico y el avión simplemente falló en el aire y cayó, pero no lo sabíamos. Tenía todas las órdenes de destruir el avión, destruirse a sí mismo, le pagaron bien por ello, y volarse los sesos. No se voló los sesos y el avión no fue destruido, entonces, ¿qué hicieron los rusos para derribarlo? ¿Fue desde el suelo? ¿Era un avión incluso más alto que el nuestro? ¿Qué hicieron? Y habríamos pagado cualquier cosa. Bueno, el precio que pagamos fue el del coronel Abel. ¿Dónde está el origen de todo el drama? ¿No está eso en la imaginación de Bill Donovan? Cuando Bill Donovan defendió este caso con pasión hasta el punto en que todo el tribunal estalló en carcajadas, aún así entendió su punto hasta el punto en que tomaron su declaración bajo sumisión y emitieron, bueno, un fallo basado en su recomendación, pidió cadena perpetua en lugar de ejecución. Y 3 años más tarde teníamos al hombre que Rusia deseaba desesperadamente, porque era su principal espía, como entendemos o pensábamos. Espero que haya sido el mejor espía. Bueno, conseguimos todas estas cosas sobre él y dijeron que la evidencia era enorme, por lo que Donovan no podía alegar inocencia alguna, todo era tan obvio. Pero podría pedir clemencia. El tribunal concedió clemencia en el sentido de no matarlo. Lo encerraron de por vida y 3 años después fue el instrumento que negoció entre ambos países y cambió al coronel Abel por el teniente Powers. Por eso digo que este es un camino vivo, un camino nuevo y vivo. te pido que pienses detenidamente antes de imaginar cualquier cosa. Porque el intervalo entre tu acto imaginado y su cumplimiento puede ser más largo de lo que puedes recordar, y como no puedes recordar, niegas la cosecha que es tu propia cosecha. Tú lo plantaste. Si no fuera porque este libro ya está disponible, y aunque el libro ya salió esta semana, cuestiono seriamente que Bill Donovan crea que su acto imaginal fue causal. Se consideraba un abogado muy inteligente y sabio, y todavía lo es, pero ni por un momento relaciona el avión que se estrelló en Rusia con nada de lo que hizo en ese tribunal de la ciudad de Nueva York 3 años antes del evento. El hombre no aceptará el testimonio de Jesús. Este es el testimonio de Jesús. Habéis oído decir que cualquiera que codicia a una mujer, o que ningún hombre debe codiciar a una mujer, pero yo os digo que cualquiera que codicia a una mujer, ya ha cometido el acto con ella en su corazón, Mateo 5:27. Bueno, la palabra corazón, la palabra mente, la palabra imaginación son una en este drama. Ya ha hecho el acto. Por el mismo acto de imaginar eso, ha realizado ese servicio, ese acto. Lo ha cometido. Ahora, bájalo a todos los niveles de este mundo. Y entonces, te presentas ante un tribunal y realizas este acto imaginario en el que puedes verte intercambiando a este hombre por otro. Y quieren tanto al otro hombre que el país estará muy feliz de que no le dispararon, de que realmente lo tenían para ofrecerlo como premio por el que tanto necesitábamos. Por eso les pido a todos los presentes que observen atentamente cómo imaginan algo. Porque estás todo el día imaginando cosas, y el intervalo entre el acto imaginal que es la siembra y la cosecha de ese acto puede ser más largo de lo que puedes imaginar lo que hiciste, y así niegas tu propia descendencia, niegas tu cosecha. No puedes reconocer ninguna relación entre él y tú. Ahora, si puedes caminar conmigo hasta ese punto, podemos llevarte más allá. Y así, el testimonio de Jesús debe ser escuchado y respondido, porque la fe es una respuesta a la revelación más que el descubrimiento de un nuevo conocimiento. Sí, puedes ir a los laboratorios y descubrir las cosas más fantásticas, escucharlas y amarlas. Ves su explosión, ves su demostración y te encanta. Pero esa no es la fe de la que habla la Biblia. La Biblia habla de una fe que surge en respuesta a la revelación, y la revelación más fantástica del mundo es la revelación de Dios, plasmada en la historia de Jesucristo. ¿Se puede creerlo? Ahora las iglesias lo han distorsionado. Han contado la historia más fantástica que no es la historia de Jesucristo. No es la historia. Toda la historia es nuestra maravillosa imaginación humana. Así que ahora volvemos esta noche al título, tomado del capítulo 10 del libro de Hebreos. En este 10º capítulo se nos dice que hay un nuevo camino, un camino vivo. En primer lugar, comienza invitándonos a entrar en el lugar santísimo, el santuario, por la sangre de Jesús, el camino nuevo y vivo, que Él nos abrió a través de la cortina, es decir, por su carne, versículo 19. Eso es lo que nos dicen. Entramos a la presencia misma del lugar santísimo, directamente a la presencia del anciano de los días, por su sangre. Y esto lo hacemos a través de un camino nuevo y vivo, no hay sacrificios muertos. No matamos animales, no destruimos nada ni lo ofrecemos con la esperanza de poder entrar al lugar santísimo. Ningún sacrificio externo en absoluto. Es todo algo nuevo, un camino nuevo y vivo, por algo que es la sangre de quién, la sangre de Jesús. Y lo hizo de una manera nueva, a través del telón. Luego nos dice, identificó la cortina con la carne de Jesús. Bueno, ¿qué es? Puedo contarte esa experiencia por experiencia. No estoy teorizando, ningún hombre me lo enseñó. Nunca lo leí en un libro fuera de la Biblia. Pero antes de volver a la Biblia y leerla, lo experimenté. Entonces puedo decirles este camino nuevo y vivo hacia el santuario, hacia el lugar santísimo, y aún así por su sangre. Llegará un momento después de la serie de acontecimientos de los que he hablado una y otra vez. Se dice que cuando entrega el espíritu, hubo desgarro del templo, y el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, y la tierra tembló, y todas las piedras se partieron, toda roca se partió. Lo lees y te preguntas de qué se trata, algo en el cercano oriente. Porque no había iglesias cristianas. El único templo que conocía era el templo de los judíos, todo era el templo del judío. Entonces, ¿qué era este templo? La única cortina que conocemos fue la cortina que esconde la Torá. Detrás de la cortina está la Torá, la santa palabra de Dios, su ley, y en algunos lugares habló del arca detrás de esa cortina maravillosa. Ahora identifica el velo con su cuerpo, lo hace el autor de Hebreos, a través del velo que es su carne. Bueno, te contaré lo que pasó. Un rayo que salga de tu cráneo te dividirá en dos, desde la parte superior de tu cráneo hasta la base de tu columna vertebral, y cada sección de tu columna vertebral se dividirá en dos. Y entonces mirarás la base de tu columna y verás oro fundido líquido vivo, está vivo, solo oro pero un oro vivo. Sabrás, como no has sabido nada antes, que soy yo. Al mirarlo sabes que lo eres. Y luego en ese momento de saberlo te fusionas con ello, y como esta sangre viva de Jesús subes en forma serpentina al lugar santísimo, que es tu propio cráneo maravilloso. Esa es la sangre de Jesús y Jesús es Dios y Dios es tu maravillosa imaginación humana. El drama tiene lugar en ti. Todo, escucha atentamente la historia, todo el testimonio de Jesús, porque todo lo que él testifica lo vas a experimentar si lo aceptas. No puedes ir más allá de donde has ido en la imaginación y, por eso, cuando escuches el testimonio, tu respuesta puede ser negativa y no lo aceptarás. Entonces hago la pregunta, ¿puede algún hombre avanzar hacia donde su imaginación no ha avanzado antes? Y la respuesta es no. Entonces escuchas atentamente y luego respondes. Si dices, caminaré contigo, caminaré hasta allí contigo, pero no puedo ir más lejos. Eso es lo más lejos que puedo llegar contigo, más allá de eso, déjame aquí. Volveré y me aferraré a estas cosas que parecen mucho más reales, y así me aferraré a las cosas que me rodean. Pero no llegaré tan lejos. Y entonces, escúchalo. Es la historia más fantástica que el hombre jamás haya podido escuchar, porque es la historia de Dios. Es tu historia. Cómo despiertas al ser total que es Dios, porque solo existe Dios. Porque al final, el Señor es uno y su nombre uno, no hay dos, solo uno, y ese ser eres tú. Si escuchas la historia, responde positivamente y entonces podrás caminar hasta donde has escuchado. Si no has oído la historia, no puedes aventurarte más allá de lo que has oído, porque ningún hombre puede avanzar por donde no haya caminado antes en la imaginación. Y así cuando escucho una historia o alguien me cuenta algo más, al escucharlo estoy caminando con él en la imaginación. Enciende la televisión, puedo negarlo o aceptarlo, pero camino con él en la imaginación. Y todo es la propia imaginación. No hay nada más que la imaginación de uno. Así que la historia debe ser escuchada, y una vez escuchada, se debe responder a ella, ya sea negativamente negándola y rechazándola, o aceptándola. Así que depende totalmente de nosotros aceptarlo si realmente queremos llegar hasta donde nos lleve la historia, que es el camino nuevo y vivo, justo a través del telón. Y el telón es maravilloso, no es este, cuerpo, vi esta división. Pero seguramente cuando me desperté por la mañana y encontré este cuerpo todavía unido y sin ninguna cicatriz, no pudo haber sido esto. Esto no es más que el mundo de las sombras. Así lo afirma Blake en su maravillosa Jerusalén, no conozco ningún otro cristianismo, dijo, ni otro evangelio que la libertad tanto del cuerpo como de la mente para ejercitar las artes divinas de la imaginación. La imaginación es el mundo real y eterno al que todos iremos después de la muerte de estos cuerpos vegetales y mortales nuestros. Luego preguntó, ¿cuáles son estos dones, estos tesoros del cielo que tú y yo debemos guardar para mañana? ¿No son todos dones mentales, las artes, las literaturas, todos estos hermosos dones mentales del mundo? Dijo que los apóstoles no conocían ningún otro evangelio, solo las artes de la imaginación. Bueno, cuando un hombre puede salir y puede provocar él, y el libro está impreso, lo puedes comprar mañana, donde confiesa su argumento, y luego ves los hechos tal como se sucedieron 3 años después. Él mismo no relacionó el hecho con un acto imaginario. Era simplemente un abogado maravilloso y astuto. Pero, sin embargo, en las Escrituras se nos dice, no. Todo el asunto es mental, la causalidad es mental. No es físico, el físico se mueve bajo compulsión. El movimiento autodeterminante es totalmente mental, está todo en nosotros, no está en el exterior. Y pruébalo. Todo lo que necesita hacer es simplemente probarlo y encontrar una forma nueva y vivaz. Está todo en nosotros. Puedes tomar cualquier cosa en este mundo, un caballero, no lo veo aquí esta noche, me dijo el viernes pasado por la noche, mi hermano me dijo, no debes ir o no debes ir más a Neville, y la razón dada es esta, fuiste a Neville para aumentar el negocio. Ahora tenemos tantos asuntos que no tenemos tiempo para cumplirlos, así que no vayas más, espera un poco, él dijo, no escribo cartas, pero esta es mi, ¿quieres un testimonio? ¿Quieres demostrarte a ti mismo y a las personas que te escuchan que la imaginación crea la realidad? Bueno, mi hermano me dijo, no vayas más a Neville, al menos todavía no, negocio, y ahora tenemos más de lo que podemos cuidar. Así que esa fue su carta, que me fue entregada verbalmente. Por eso digo que no puedes fallar porque imaginar es Dios y no hay nada más que Dios. Todo acto imaginal es un acto causativo. Pero es posible que no lo hayas hecho con sentimiento, es posible que no lo hayas hecho en forma de oración. Y con orante no me refiero a ninguna manera santa, porque orar es avanzar hacia, acceder, acercarse al objeto de tus afectos, algo que realmente pretendes tener en este mundo. Entonces, la palabra oración se define como movimiento hacia, acceso a, cercanía a, en o en las proximidades de. Bueno, si hoy, como el tipo cuya historia contamos la semana pasada, quisiera probar esta ley, lo ha hecho innumerables veces, pero quería probarlo, y de hecho se quedó dormido asumiendo que estaba en Denver, en una panadería que conocía tan bien, al lado del congelador. Y al día siguiente, domingo, sentado en una mesa, un amigo suyo le dijo, ¿te gustaría ir con nosotros a Denver? Voy a ver a mi hermano. Bueno, ¿cómo puedes simplemente tachar eso como una coincidencia? Y al día siguiente, un segundo grupo lo invitó a ir a Denver. Podrían haberlo invitado a ir a Alaska. No iba a Alaska, sino a Denver, exactamente donde quería ir. Y durmió en su imaginación asumiendo que estaba físicamente allí. Bueno, ¿no es eso orar? Orar es realmente querer intensamente. De hecho, una definición en mi concordancia bíblica, de desear es orar, y así se define, la superposición de tiempo, lugar u orden con pasión. La superposición de tiempo, lugar u orden con pasión, superponer dándole a los ángeles para que los ángeles deje de estar en mi imaginación y yo esté realmente en Denver. Y para ver que realmente me he superpuesto hasta el punto de desplazar a los ángeles, pienso en los ángeles, y luego pienso en los ángeles en mi imaginación como lo vería en relación con Denver, y ahí duermo. Y entonces lo hice con intensidad, lo hice con sentimiento, lo hice con pasión. Así que desplacé a los ángeles y puse en su lugar este estado superpuesto llamado Denver. Y eso es orar. Lo consiguió en 24 horas. Todo lo que le pido a cualquiera aquí es que lo pruebe, simplemente inténtelo y verá una forma nueva y vivaz. Con el tiempo podrás comprender la historia completa, y toda la historia te llevará directamente al lugar santísimo donde estarás en la presencia de Dios. sabrás que Dios es hombre. Como Blake expresó tan bellamente, tú eres un hombre, Dios ya no existe. Tu propia humanidad aprende a adorar, Él es hombre. El mundo dirá, ¿cómo puede Dios ser hombre? Dios es una fuerza impersonal. Te lo digo por experiencia que Dios es hombre y tú estás en su presencia y Él es amor infinito, a pesar de todos los horrores del mundo. Y así, un día conoceréis la verdad de aquel 13 de Corintios, 1 de Corintios, que aunque tengáis todos los dones del Espíritu, pero no tengáis amor, no sois nada. Y es tan simple como eso. Así que podrías tomar esta maravillosa ley e ir tan lejos conmigo como ganar miles de millones y poseer fortunas en este mundo, llegar tan lejos en el uso de la ley, pero no tienes amor, no tienes nada, pero no quiero decir nada. Si eres dueño del vasto mundo y no tienes amor, no es nada. Es tan simple como eso. Pero llegará el día en que escucharás la historia y llegarás tan lejos como la hayas escuchado, si tu respuesta a la historia fue positiva, que me creíste, y un día, directamente a través de la cortina hacia la presencia del lugar santísimo, hacia el santuario. Y cuando sois llevados al santuario, allí está el anciano de los días, que es la encarnación del amor infinito. Me parece extraño que tal ser, hombre, que pueda decir de este hombre que creó el universo, y que solo este hombre que es solo la imaginación personificada es lo suficientemente vasto para contener la inmensidad del espacio, y que la imaginación del hombre se manifiesta en las imaginaciones de los hombres. Que realices un acto imaginal aquí y no te preocupes por qué individuo en este mundo o cuántos en este mundo serán utilizados como instrumentos para exteriorizar lo que has imaginado. Déjalo así, porque somos uno y todas las cosas por una ley divina en el ser de los demás se mezclan. Así que déjalos en paz. Simplemente permaneces leal a tu acto imaginado, confiado en esta presencia que realmente eres. Cuando dices me imagino, ese es Dios. Solo espera. Si esperas un día, como mi amigo Ward esperó un día, y la invitación a Denver. Este hombre, Donovan, esperó 3 años a que derribaran a un hombre en Rusia. Si esta noche le dijera que derribaste a Powers, si fuera más grande que yo me abofetearía. Y, sin embargo, derribó a Powers, usando una extensión de su brazo llamada soldado ruso, si es que venía del suelo. O si venía de un avión ruso, lo usó, porque lo imaginó. Era un abogado litigante muy brillante, y sigue siéndolo, y, sin embargo, no puede creer ni por un momento que la causalidad se remonta a su maravilloso sentimiento dramático, acto imaginario, en esa sala del tribunal. Y si no hay otra causa, puedes quedarte aquí, justo aquí, e imaginarte a ti mismo como la dama, el caballero que quieres ser. Y luego mira los rostros de tus amigos, todo en tu imaginación, y permíteles verte como deberían verte si fuera cierto que te has convertido en el hombre, en la dama que quieres ser. Entonces confía implícitamente en ese acto imaginal. Y eso es considerar a Dios digno de confianza. Lo consideras digno de confianza porque es fiel a su promesa. Me dijo que si deseo a alguien sin la confirmación física del acto, lo he cometido. Puedo codiciar y contener el impulso. Puedo contemplar el acto junto con sus consecuencias y sentir que podrían descubrirme en el acto y, por tanto, las consecuencias que quiero evitar. Pero en esta historia me dicen que eso no es lo suficientemente bueno. Realmente imaginar el acto, a pesar de la moderación por mi parte después de considerar las consecuencias, no fue suficiente, realicé el acto. Y entonces, imaginas el acto de cualquier cosa, que eres rico, imaginas que eres querido, imaginas que estás contribuyendo al bien del mundo, imaginas que eres un grande, y lo nombras, y realmente sientes que lo eres. No piensas en términos de las consecuencias. Eso es un acto en sí mismo, bueno, entonces lo vas a entender. Y cuando lo consigas, conllevará ciertas obligaciones para con la sociedad. Es posible que entonces no disfrutes de las obligaciones que conlleva el nacimiento de ese acto imaginal. A veces, la riqueza que uno ha imaginado va acompañada de una tremenda responsabilidad y quieren la riqueza sin responsabilidad. Pero se unirá si estás dispuesto a aceptar completamente el nacimiento de lo que realmente has creado, reconocerlo como tu propia descendencia, tu propia cosecha, y tomarlo. Entonces conoceréis este camino nuevo y vivo. Viene directamente a través de la cortina de la carne. Y en un momento, cuando menos lo esperes, te darás cuenta de la profundidad de esta historia, de lo cierta que es en profundidad. Porque todo tu cuerpo será destrozado, y no es esto, es ese eterno tú desgarrado. ¿Por qué? No puedo decírtelo. En cuanto lo tenga, te lo cuento. Solo sé lo que he experimentado. Solo sé que es paralelo a lo que me dijeron en las escrituras que experimentaría si creyera que soy él. Porque si este cuerpo desgarrado se identifica con la carne de Jesús, y fue mi cuerpo el que fue desgarrado, ¿no era esa la carne de Jesús? ¿Y no dijo, yo soy el camino? Bueno, sé exactamente lo que me pasó. Entonces supe exactamente lo que me dicen, yo soy el camino. Así que no te divorcies de Jesús, no te divorcies de Dios, no te separes de Dios. Que la imaginación humana, el cuerpo eterno del hombre es la imaginación humana y ese es Dios mismo, el cuerpo divino, Jesús, Blake, Laoconte, P776. Entonces, tómenlo todo junto y no lo separe, ese es Jesús, y yo soy un poco de mí, y ese es Dios, quien es su Padre, no lo haga. Eso es lo que las iglesias enseñaron durante 2000 años. No tiene nada que ver con la gran historia, la historia de Dios convirtiéndose realmente en hombre para que el hombre pueda convertirse en Dios, enterrándose directamente en el hombre y luego transfundiéndose, transformando al hombre consigo mismo, elevándolo como su propio ser. Y hay un camino por el cual esto se hace, y este camino nos lo cuenta la historia de Jesús, su nacimiento, su descubrimiento de la paternidad, su ascensión al cielo, todo esto, uno tras otro, tiene lugar en la imaginación del hombre. Bueno, cuando lo sientes, se siente tan físico. Cuando me partieron en dos, sentí como si mi cuerpo estuviera físicamente partido en dos. Cuando sentía ese bebé, era algo físico en mi mano. Cuando vi a los testigos del evento, fueron físicos. Todo esto es hombre, no hay nada más que hombre en este mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? Dios es hombre y no hay nada más que Dios. Y así, cuando miras al vasto mundo, todo el vasto mundo es el hombre y tú eres ese hombre. ¿Pero hasta dónde llegarás conmigo? Espero que llegues hasta el final. Espero que tomes esta historia como la he contado en la promesa, la leas una y otra vez y la sigas. Algunos no irán más allá de la ley. Un tipo, ya nunca viene aquí, cuando escribí el libro le envié una copia porque su esposa fue muy amable al ayudarme a escribir. Me llamó por teléfono y me dijo, sabes, Neville, has escrito un libro excelente hasta el final de la ley. Y luego se convirtió en un libro estropeado con la adición de la promesa. No puede aceptar la historia, él no tendría parte en eso. No puedes discutirlo con él. No importa cómo intentes mostrárselo, él no escuchará ni por un segundo, pero aceptará todo lo relacionado con la ley. Es por eso que les dije al principio haciendo una pregunta, ¿puede algún hombre avanzar por donde su imaginación nunca antes ha caminado? No. Entonces, este amigo de quien hablo no puede ir más allá de la ley, porque no escucha ni responde positivamente a la historia tal como está registrada en las Escrituras. Sin embargo, él confía en mí implícitamente. Siente que le he dicho la verdad, pero siente que es una alucinación, porque así es el vasto mundo. Vuelve atrás y muéstrale que en las Escrituras, mucho antes de que vinieras físicamente a este mundo, estaba escrito allí. Bueno, ¿cómo puede su experiencia ser paralela a lo que fue escrito allí hace 3000 años y lo dicho por los siervos del Señor, llamados profetas, que estas cosas le pasarían al hombre cuando llegara la plenitud de los tiempos, cuando todo estuviera maduro, listo para salir del cascarón, entonces comenzaría a salir del cascarón. Pero él no lo creerá. Entonces, puede que haya muchos aquí esta noche que no puedan ir más allá de la ley. Por eso, debemos tenerlo en cuenta y noche tras noche, semana tras semana, llegar a un cierto nivel en el que todos puedan beneficiarse de lo que se diga desde esta plataforma. Yo os digo la misma manera de vivir. Sentados aquí esta noche, no necesitáis la ayuda de nadie para convertiros en quienes queréis ser. Todo lo que necesitas hacer es escuchar la historia y responder positivamente a esa historia, y eso es que tu imaginación es la persona de la que se habla en las Escrituras como Jesucristo. ¿Lo creerás, que tu imaginación es Él, ese es Jesucristo? Y con Él todo es posible y que por Él todo fue hecho, y sin Él nada de lo que fue hecho, ¿crees eso? ¿Lo cree usted de Jesucristo? Algunos dirán que sí. Otros dirán, no, no lo puedo creer de él, yo lo creo de Dios. Pero no creerán que Jesucristo es Dios, no pueden llegar tan lejos. Bueno, está bien, regresa, ¿lo crees de Dios? Si dices que sí, está bien, ¿creerás ahora que ese Dios en el que crees y por él fueron hechas todas las cosas? Dices que sí a eso. Bueno, ¿crees que esa es tu imaginación? Si dudas, bueno, todavía podemos avanzar un poco. Entonces baja, ¿algunas cosas son posibles para tu imaginación? Puedes obtener cierta aceptación allí, y comienzas desde allí, y lo intentas de una pequeña manera, de alguna manera pequeña y maravillosa. Y luego, a partir de ahí, empiezas a ascender y vas más y más lejos, y un día tomarás toda la historia y llegarás al límite. Entonces descubrirás que el Dios del que se habla en las Escrituras desde el principio, cuando revela su nombre como Yo Soy, y ese es mi nombre para siempre, para ser conocido por todas las generaciones, entonces descubrirás quién es realmente. Entonces reposarás en él hasta la mañana del sepulcro, cuando sea quitada la piedra, y sabrás que él es tu vida. Yo soy vida, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Juan 14:6. Entonces descansas en él, duermes en él. Duermes todas las noches en Yo Soy, ¿no? ¿Quién se acuesta y quién se levanta? Dices, bueno, me levanto de la cama, me voy a la cama. Bueno, descansa en ello. Porque cuando te acuestas por la noche, descansas en Dios y duermes en Dios. Y llegará el día, esa mañana del sepulcro en que se abre el sepulcro y despiertas. ¿Quién está despertando? Dices, bueno, estoy despertando. Bueno, ese es Dios, y por eso Dios despertará esa mañana, Salmo 78, 65. ¿Cuántos años no lo sé? Dweck afirma 6.000 años en su propio caso. Entonces, no sé cuánto tiempo llevas en el viaje. Pero descansarás en Dios y Dios te está diciendo, yo soy tu vida, y soy el único camino, y soy la verdad, y no hay otro camino en el mundo. Así que descansas en él noche tras noche. Te despiertas por la mañana, todavía estás con él y pasas por la vida sin saber que realmente eres de quien en las Escrituras se habla como aquel llamado Cristo Jesús. Y llegará el día, y cuando lo leas todo se vuelve tan luminoso. ¿Quién hubiera pensado que la sangre de Jesús era esta luz dorada viva y pulsante? ¿Quién habría pensado que el hombre es verdaderamente lavado en la sangre del Cordero? ¿Qué realmente entra y sabe que esa sangre de Jesús es el mismo? Y te dicen que la vida está en la sangre. Entonces entras en la sangre y eres tú, y luego, como una serpiente, asciendes al lugar santísimo, sin pérdida de identidad. Sabes que la historia de la sangre es cierta, la historia del templo partido en dos, eso es cierto, y todo era verdad. Pero es muy diferente a lo que las iglesias les han dicho en el pasado y todavía hoy les cuentan acerca de esta, la más grande de todas las historias. Han separado a Dios del hombre y lo han puesto allí para que sea algo distinto de lo que ustedes parecen. Y puedo decirte que cuando lo ves, eres como Él. Cada vez que lo conoces, eres como Él. Él realmente se convirtió en ti y tomó sobre sí tus limitaciones y te crió para que fueras como Él, y tú eres como Él. Esa es la historia. Entonces este camino nuevo y vivo, si quieres comprobarlo, lo leerás en el capítulo 10 del libro de Hebreos. ¿Entiendes estas palabras de Pablo en 2 Corintios, capítulo 5? De ahora en adelante a nadie consideramos según el aspecto humano, aunque en un tiempo consideramos a Cristo según el aspecto humano, ya no lo consideramos así, versículo 16. Y Pablo quiere decir exactamente lo que ha dicho. No intentes ninguna interpretación, él quiere decir exactamente lo que dijo en 2 Corintios, capítulo 5, de ahora en adelante a nadie consideramos según el punto de vista humano. Aunque una vez consideramos a Cristo desde el punto de vista humano, ya no lo consideramos así. Y así, nadie en el exterior lo juzgaría jamás, él estaba esperando que algún Mesías viniera de una manera peculiar, de alguna manera majestuosa, y esa no es la forma en que viene, él viene de dentro. Puede que venga en uno que usted nunca juzgaría. Porque si juzgas externamente, juzgas su situación en la vida, pensarás que debe provenir de esta familia noble o de ese terreno intelectual. Aquí escuché hace solo unos meses que antes de que Aldous Huxley saliera de este mundo se llamaba a sí mismo humanista, él, su hermano Julian y muchos otros, y tenían este pequeño guión bajo guión bajo guión bajo. Afirmaron que ahora deberían limitar esta explosión demográfica a la multitud intelectual. En otras palabras, detener toda producción excepto a través de este único canal, que ellos decidirían, los intelectuales, quienes producirían los intelectuales del mañana, por eso la llamaron la multitud humanista. ¿Te imaginas eso? Y así, Pablo descubrió que no se puede juzgar a nadie, porque aquí verás a alguien que es muy pobre, desconocido, no deseado, y ante los ojos de Dios está tan cerca del despertar completo que su valor, comparado con todo lo que Aldous pensaría, bueno, no podrías compararlo si tomara su valor en el reino comparado con aquellos que el hombre en este nivel juzgaría como digno. Así que escuche las palabras, ¿ves a Juan el Bautista? Nadie nacido de mujer es mayor que Juan el Bautista, pero yo os digo que el más pequeño en el reino es mayor que él, Mateo 11:11. Y, sin embargo, hoy tenemos catedrales construidas para Juan Bautista y lo llamamos santo. Lo llamamos San Juan Bautista, y tenemos catedrales, y aquí en las Sagradas Escrituras, el más pequeño en el reino es mayor que él, declarando bastante abiertamente que no está en el reino. No es estado de conciencia, ese es el estado áspero, contra todo, un completo contra de las cosas. No comía carne, no bebía vino, simplemente estaba en mal estado. Se nos dice que toda su ropa es completa y representa cómo se forma la mente, por así decirlo. Simplemente estaba en contra de todo en este mundo en el intento de ser un hombre muy santo. Y aquí viene uno que no se atuvo a ninguna de estas cosas externas en absoluto, y dijo, el que es más pequeño en el reino es mayor que Juan. Sin embargo, hemos seguido ciegamente santificando a este, santificando a aquel y poniéndonos a juzgar quién ha entrado en el reino. Escuche la historia con atención y si ha tenido la experiencia, no importa lo que el mundo le diga. Solo se entra de una manera, si no nacéis de arriba, de ninguna manera podéis entrar en el reino de Dios, Juan 3:3, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, Juan 3:14, de la misma manera, y eres levantado por la sangre de Jesús, y así eres salvo. Se le dice, entraré en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo, a través del velo que él abrió, Hebreos 10:19. La palabra abierto significa literalmente inaugurado, que él ha inaugurado a través de la cortina que es su carne. Y así, cuando atraviesas y todo tu ser ha sido partido en dos, conoces la carne de Jesús. Entonces no te separas de Jesús, no te separas de Dios, no te separas de este gran misterio, eres todo tú. Pero hasta dónde llegarías, no te lo puedo decir. Escuche la historia y sea usted el juez. Si respondes positivamente, entonces puedes llegar tan lejos como puedas responder. Así que ahora, para terminar, permítanme recordarles nuevamente haciéndoles la misma pregunta que hicimos al principio: ¿puede cualquier hombre, no me importa quién sea, cuán sabio, cuán tonto, cuán grande, cuán pequeño, puede algún hombre avanzar por donde su imaginación nunca antes ha caminado? No. Así que deja que tu imaginación camine lo más lejos que pueda escuchando la historia de alguien que la ha experimentado y camina con él. Porque si puedes caminar con él, puede que no sea esta noche o mañana por la noche, pero si puedes oírlo y caminar con él en la fe de que esto es verdad, entonces esperarás pacientemente y con la confianza de que un día lo experimentarás. Entonces llegarás tan lejos como eso. Y llegará el día, irás hasta el final y despertarás. ¿Y tú quién eres, Dios? Parece increíble. Un día despertarás y serás Él, y conoceréis las palabras Yo soy Él. Ahora entremos en el silencio. Asterisco.